Recordem unes declaracions d'aquesta setmana al diari Ara que va fer Pablo Iglesias, on va dir que en Espanya no hay una situación de plena normalidad democrática cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Brussel·les, han portat molta cua aquestes declaracions. He de dir que aquesta pregunta, aquesta frase, la volia recordar al final de la conversa amb Pablo Iglesias, però és que resulta que acabem de saber que, segons el Confidencial, exdirigentes del PSOE han firmado un manifiesto pidiendo su destitución. Llegim. Cesar en la infamia. Pablo Iglesias debe ser destituido. Ho han publicat a través d'una plataforma, La España que reúne, on, entre els seus impulsors, hi ha alguns exdirigents del PSOE, com Nicolás Redondo o Joaquín Leguina, diuen que consideren les seves declaracions al diari Ara com deslealtat con sus propios compañeros de gobierno, con todas las instituciones del Estado y con una inmensa mayoría de españoles que seguimos apostando por la democracia nacida en 1978, dispuestos siempre a cambios y reformas que la mejoren, haciéndola más integradora y participativa. Pablo Iglesias, buen día, buenos días.
Buen día, Jordi.
¿Sabías algo de ese texto?
Sí, lo había leído antes de llegar a la entrevista contigo.
¿Has hablado con Pedro Sánchez sobre esto?
No, pero cuando hable con él le recordaré aquella reflexión de Bertolt Brecht que decía algo así como qué tiempos los que estamos viviendo en los que hay que defender lo obvio y en los que sale tan caro decir obviedades. Pero estoy muy orgulloso de que estamos demostrando que también dentro del gobierno decimos la verdad, aunque sean verdades que duelen y que molestan a algunos. Yo creo que es una obviedad que vivimos en una democracia mejorable. Precisamente porque vivimos en una democracia mejorable, nosotros existimos y a pesar del tamaño de nuestros enemigos hemos recibido más de 3 millones de votos y yo voy a seguir diciendo la verdad a pesar de las amenazas y a pesar de que eso moleste a señores muy poderosos para decir mentiras o decir que todo es estupendo, que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Ya están otros conmigo que no cuenten.
¿De quién está más cerca Pedro Sánchez, de Joaquín Leguina o de Pablo Iglesias?
Eso se lo tendrás que preguntar al presidente, Jordi.
No sabes cómo me gustaría hacerlo, pero es el único que nos ha dicho que no hay entrevistas en campaña en Cataluña.
Ya sabes cómo es la normalidad democrática.
Ya. Por eso, pero ¿tienes buena relación con Pedro Sánchez? ¿Muy buena o excelente?
Tenemos una relación enormemente cordial y correcta, pero yo en esto quiero ser muy claro. La relación que tenemos no se fundamenta ni en la cordialidad, ni en el buen rollo, ni en que nos podamos hacer una broma de vez en cuando. Pensamos muy diferente. Muy diferente sobre muchas cosas. Pensamos diferente sobre la monarquía. Él encabeza un partido abiertamente monárquico y que además está destacando por la defensa de la monarquía, y eso es así, nosotros lo respetamos. Pensamos diferente respecto a la vivienda, respecto a las pensiones, respecto a la sanidad pública, respecto a muchas cosas. Entonces, lo que fundamenta nuestra relación es un programa de gobierno que hemos firmado, y a partir de ahí tenemos la obligación de ser leales con ese programa. La lealtad no es decir a lo que a unos señores que dicen que son más del 78 que nadie les parece bien. La lealtad es ser leales a lo que ha hecho posible el gobierno, que es un acuerdo de gobierno. Y ahí yo voy a ser absolutamente leal. Y la relación con el Partido Socialista se fundamenta en una correlación y en un acuerdo de gobierno. Y a partir de ahí hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo y lógicamente discutiremos y lógicamente los periodistas informaréis de las diferencias que tenemos. Pero la clave es esa, la clave es una correlación de fuerzas y un programa que hemos firmado que dio origen al gobierno. La política no va del buen rollo, sino que se lo digan en Cataluña a los que llevan gobernando unos años, que muy buen rollo pues parece que no han tenido nunca, pero es que la política no va de eso.
¿Alguien del gobierno ha sugerido a Pablo Iglesias que deje el cargo?
No, vamos, solo faltaría.
¿Reafirmas en lo que dijiste a pesar de las críticas recibidas?
Yo creo que las críticas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, revelan que lo que dije es verdad. A nadie se le critica por decir algo inverosímil. Y decir que no hay plena normalidad democrática es decir una obviedad. ¿Puede haber plena normalidad democrática cuando el exjefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes? ¿O cuando tenemos un Consejo General del Partido Judicial que funciona con su plazo caducado desde hace 2 años y con una voluntad clarísima del principal partido de la oposición de bloquearlo precisamente para seguir seguir intentando controlarlo, como decía el señor Cosidó y el señor Teo García Egea en aquel famosísimo mensaje en el que decía queremos controlar la sala segunda por detrás, o cuando sabemos que un ex magistrado de la Audiencia Nacional, que ahora es el consejero de justicia de la señora Ayuso, que fue detenido, por cierto, por conducir borracho y sin casco una moto, es el que está negociando en nombre de Pablo Casado con el gobierno y era el que puso en contacto a los negociadores del Partido Popular con Bárcenas. ¿Eso es normalidad democrática? ¿Es normalidad democrática que un rapero que no tiene ninguna simpatía por nosotros, pero vaya a la cárcel por cantar y por hacer tweets en un país en el que muchos corruptos se han ido de rositas? Pues creo que estoy diciendo lo evidente. Y si molesta a tantos, y si eso implica que hay portadas de periódicos y que tertulianos o líderes de opinión importantísimos, pues como Ana Rosa, como Ferreras, como Susana Griso, como Vicente Vallés, se ofenden tanto, pues es que a lo mejor estamos diciendo la verdad, Jordi, porque la verdad a algunos siempre les ofende mucho.
Pero esa verdad puede ser también la que dice el The Economist, que califica la democracia española como una de las 23 democracias plenas de los 167 países que la publicación estudia, incluso por delante de Francia, de Estados Unidos o de Italia.
Yo creo que esto no va de rankings, ni de si la democracia española es mejor que la rusa, o la rusa es mejor o peor que la de Arabia Saudí, o la de Marruecos, o la de los Emiratos Árabes. Creo que ese no es el debate. El debate es que tenemos una democracia que hay que mejorar, y que precisamente defenderla y protegerla no es decir que es perfecta, porque eso es mentir. Es denunciar todos los defectos que tiene, que son enormes, y trabajar para mejorarlos. Porque yo tengo la impresión de que los que dicen, no, es que soy española, ¿qué quieres que te gane? En el ranking de democracias estoy por delante de los Estados Unidos. En realidad lo que a mí me da la impresión es que lo que les gusta es que esas cosas permanezcan. Que les parece estupendo que tengamos una jefatura del Estado que no rinda cuentas, o que tengamos un Consejo General del Poder Judicial que no se renueva, o que les parece estupendo que haya titiriteros o raperos que vayan a la cárcel, que les parece magnífico que haya unos poderes mediáticos que dependan de poderes económicos y no sean contrapoderes, sino que sean brazos del poder, y como eso les parece bien, dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Yo creo que eso es mentira. Claro que tenemos una democracia, pero muy mejorable, y creo que lo que dije el otro día es una obviedad, y el hecho de que moleste tanto, yo no sé qué impresión tienes tú, Jordi, es la mejor prueba de que es la puñetera verdad, porque si no, no les preocuparía tanto.
¿Sabes qué pasa? También te voy a decir otra cosa. Déjame decir una cosa que es muy importante, que de rapero hay uno que está a punto de entrar a la cárcel y otro que desde hace varios años se encuentra en Bruselas también. Lo digo por el texto que se olvidaron, creo, del nombre de Baltonic.
Por cierto, que a Baltonic el que le condenó fue el magistrado de la Audiencia Nacional, que hoy trabaja para el Partido Popular como consejero en la Comunidad de Madrid, el que tenía los vínculos entre Bárcenas y la actual dirección del Partido Popular, y el negociador de Casado, que es Enrique López. Ese fue el que le condenó.
Por cierto, hablando de declaraciones, hablando del PP, de Pablo Casado, anteayer en este programa habló sobre el 1 de octubre y dijo que no había comparecido aquel día porque no le gustaba nada lo que estaba viendo. ¿Le cree o no?
Yo creo que Casado ha dicho una cosa y su contraria. Casado hizo un discurso canovista el día de la moción de censura de Vox, en las que parecía derecha europea, al tiempo que gobernaba con el partido de ultraderecha en Madrid, en Andalucía, en Murcia y en muchos sitios más. Creo que los hechos demuestran que Casado puede decir una cosa y su contraria en función de las circunstancias. El problema es que esas circunstancias ya son inamovibles. La derecha española está vampirizada por la ultraderecha y da la impresión de que en Cataluña las próximas elecciones van a profundizar ese proceso de vampirización, en el que la guerra cultural en la derecha españolista pues la está ganando Vox, y eso hace que tanto el Partido Popular como lo que quede de Ciudadanos vayan a bailar a su son. Y eso es un problema para nuestra normalidad democrática, porque no hay normalidad democrática si una fuerza política que reivindica los gobiernos de la dictadura es la que está definiendo los gobiernos en buena parte de nuestro territorio. Y que me critiquen por decir esto, pero creo que estoy diciendo la puñetera verdad, Jordi.
¿Qué considera Pablo Iglesias que hay un búnker? Un búnker necesariamente no tiene que ser malo, ¿eh? Pero que hay un búnker donde pueda haber, donde se unan gente tan búnker del 78 estoy hablando, donde aquí se puedan encontrar fuera gente como Pablo Casado y Pablo Iglesias, cada uno, por supuesto, en su campo ideológico, ¿no? Las críticas de los últimos días van hacia Pablo Iglesias, pero también hacia Pablo Casado.
Yo creo que no, al contrario, lo que defiende ese búnker básicamente es lo que han defendido siempre, y es que se pongan de acuerdo el PSOE y el PP, para que todo siga igual, para que ciertos poderes económicos estén tranquilos. Lo que pasa es que esa nostalgia de bipartidismo, que por cierto no tiene nada que ver con los valores de la gente que impulsó la democracia en este país. A mí me hace mucha gracia que algunos, digamos, autoatribuyan ser artífices de nuestra democracia, olvidándose que eso costó muchos muertos, mucho sufrimiento, y que en este partido los que más prisioneros en este país, los que más prisioneros políticos pusieron para que llegara la democracia, son los que están en Unidas Podemos, que es la gente que viene del SUG y del Partido Comunista de España, que eso no se le olvide a nadie, que ahora parece que nos van a dar lecciones a nosotros de lo que fue la transición o de lo que fue la lucha contra el franquismo, los que no estuvieron a la vanguardia de esos procesos. Pero creo que lo que defienden esos sectores que representan a los poderes económicos es lo que han defendido siempre. No soportan que nosotros hayamos sido capaces de cancelar un elemento de anormalidad en nuestro Estado, que eran los gobiernos de partido único y una cláusula de exclusión que decía estos rojos no pueden estar dentro de un gobierno de coalición. Pues mire usted, estamos en un gobierno de coalición porque nos han votado 3 millones de personas. Prueba de que estamos consiguiendo cosas es que recibimos más ataques nosotros, que somos el socio minoritario, que el socio mayoritario, y a estos señores les gustaría que volviera a gobernar el Partido Popular y el Partido Socialista y que se volvieran a entender y que no pudiera haber gente como nosotros en un gobierno. Y creo que esto es una evidencia, Jordi.
¿Es una cuestión generacional o puede haber una cuestión generacional aquí?
Pues yo creo que no, creo que esto tiene que ver con las ideas. Mi padre nació en el año 54, mi madre en el año 51, y están horrorizados de escuchar a alguna gente que están defendiendo de nuevo pues lo mismo que defendían todos los que no querían que se produjeran avances en este país. Yo creo que nuestro país tiene muchos límites. Creo que tendríamos que avanzar mucho en derechos sociales. Esta pandemia ha demostrado la necesidad de reforzar lo público. Creo que Jessica Albiach es la candidata en Cataluña que más claramente ha dicho hace falta reconstruir la sanidad catalana, que ha sido muy dañada por las privatizaciones, y esto tiene que ser una prioridad y basta ya de tomar el pelo a la gente y de engañar a la gente. Y creo que precisamente esa generación que luchó por las libertades es la que más claro tiene quién está defendiendo los mismos valores de avance democrático. La clave para mejorar las cosas es decir, oiga usted, hay muchas cosas que no funcionan, y decir esto no es atacar la democracia, al contrario, es defenderla. Los que atacan las democracias son los que se empeñan en defender y en tratar de proteger una estructura de privilegios e incluso de sinvergonzonerías que cada vez la gente acepta menos.
La última vez que hablamos con Pablo Iglesias prefirió ser prudente con los indultos, aunque no cerró la puerta a que el gobierno se pronunciara antes de Navidad. Estamos a mediados de febrero. ¿Las elecciones han jugado en contra de estos indultos?
Déjame que siga siendo prudente. Yo creo que tú conoces esta respuesta igual que yo, pero los que deseamos que esa situación se produzca lo antes posible, precisamente para limitar una situación de anormalidad democrática, creo que es importante que sigamos trabajando con discreción. Nuestra posición la ha defendido de manera cristalina Jaume Asens, seguimos trabajando en esa dirección, pero seamos discretos para que las cosas ocurran lo antes posible.
¿Descartamos la amnistía?
Yo he dicho muchas veces a representantes de Esquerra Republicana, yo entiendo que vosotros de puerta para afuera tengáis que defender esto, lo entiendo perfectamente que se lo tengáis que decir a vuestra gente, pero necesitamos una mayoría parlamentaria, y para lograr esa mayoría parlamentaria, trabajar por otras vías de reformas del Código Penal va a ser lo necesario, porque si el Poder Legislativo no tiene la mayoría suficiente para llevar a cabo esa reforma, no vamos a llegar al objetivo que todos buscamos de normalización política. Entonces, respeto que las lógicas internas de cada uno pues tengan que decir algunas cosas, pero por otro lado sigamos trabajando en lo que estamos trabajando para que lo que tiene que ocurrir, ocurra.
¿Usted compra la comparación que hizo el ministro de Exteriores ruso entre la situación del opositor de Navalny y de los políticos independentistas catalanes?
Yo creo que a mí no me corresponde hacer análisis sobre lo que diga el ministro de Exteriores de ningún país. Otra cosa es que a mí me pregunten si la situación en nuestro país es idílica. Entonces, no es idílica. A partir de ahí, esta especie de examen sobre si en Rusia están mejor que en Marruecos o que en Arabia Saudí o que en los Emiratos Árabes, donde está el rey emérito, esto creo que no me corresponde hacerlo. Yo hablo de mi país y digo, ¿la situación en mi país es de plena normalidad democrática? Pues digo, mire usted, tenemos una fuerza de ultraderecha que reivindica los gobiernos de la dictadura y que está gobernando en varios territorios y que además está vampirizando al resto de la derecha española. Tenemos un ex jefe del Estado huido. Por cierto, yo creo que los que decían que en realidad no estaba huido, si fuera así, no se habrían ofendido tanto con el rótulo de ayer de Televisión Española.
¿Fue un error?
Tenemos
o no?
A mí no me corresponde juzgar eso. Lo que me llama la atención es que la comparación les ofenda a los que decían que ese viaje del rey emérito era completamente normal. Si ese viaje era tan normal, ¿por qué entonces les ofende tanto la comparación? Y lo que me parece inaceptable, después de las cosas que hemos visto en la televisión pública, es que la administradora general intervenga para echar a dos trabajadores. Pues mi grupo parlamentario ha pedido su comparecencia, que dé explicaciones, porque hay cosas, bueno, pues que nos parecen un abuso y no nos parecen aceptables.
Hablamos de las elecciones ahora al Parlamento, este domingo. Ayer conocimos un documento de los partidos independentistas que se comprometieron por escrito a no gobernar con el PSC. ¿Qué le parece a Pablo Iglesias?
Yo tengo que respetar lo que hagan todas las formaciones políticas, pero me llama la atención, sobre todo me llama la atención por parte de Esquerra Republicana de Cataluña, que le diga tan claramente a su electorado que quiere gobernar con la señora Borràs y con Junts. Bueno, pues supongo que sus razones tendrán, pero creo que han dado, digamos, un empujón enorme a En Comú Podem, que es quien está claramente diciendo, nosotros queremos un gobierno de izquierdas. El PSC ha dicho que ellos no tienen problema del todo a pactar con la derecha. Y por otra parte, Esquerra dice, no, queremos repetir la fórmula, que yo tengo la sensación de que eso les subalterniza. Y creo que mucha gente en Cataluña les está diciendo, pero hombre, o sea, no puede ser que siempre parezca que tenéis un complejo con respecto a los posconvergentes. Pero eso habrá que preguntárselos a ellos. Yo creo que, bueno, pues para Jessica Albiá, que es pues algo que es bueno en la medida en que deja claro a todos los electores de izquierdas en Cataluña cuál es la única fuerza política que ha dicho claramente que quiere un gobierno de izquierdas. Y luego permíteme, esto entre tú y yo ahora que no nos oye nadie, en campaña electoral se firman muchos papeles y luego después cuando se producen las elecciones pues a veces quedan en papel mojado.
Hablando de esto, Ada Colau, se acordará, fue alcaldesa con los votos de Manuel Valls. En caso que ella pudiese sumar con Ciudadanos y Vox, si hiciese como Valls de prestar los votos a ella sin contrapartida, ¿vosotros también tendríais la opción de hacer con vuestros votos una investidura de un presidente socialista en la Generalitat, sí o no?
Lo ha dejado clarísimo Jessica Albiach, en ningún caso. En ningún caso. Ese escenario es completamente inverosímil.
Por tanto, con PSC, con Esquerra, sí, con la derecha, no.
Correcto.
Si Esquerra Republicana no gana, ¿se va al garete su apuesta por el diálogo?
Yo creo que por el diálogo hay que apostar en todas las circunstancias. El diálogo no puede estar condicionado a unos determinados resultados electorales. Yo lo voy a defender siempre y creo además que en ese sentido he demostrado que en circunstancias muy difíciles, muy complicadas, incluso asumiendo que te puede crucificar la prensa y los medios de Madrid, he defendido siempre lo mismo. Y creo que eso tenemos la obligación de hacerlo todos independientemente de circunstancias electorales. Las urnas están abiertas, el lunes ya se va a poder hablar de los resultados de las elecciones en Cataluña, pero creo modestamente que nosotros llevamos mucho tiempo defendiendo exactamente lo mismo independientemente de las circunstancias. Diálogo, diálogo y diálogo. Fin de la excepcionalidad y apostar por unas vías de, bueno, pues de normalización democrática que efectivamente no se dan en este contexto.
¿Qué relación tiene Pablo Iglesias con el ministro de Sanidad, el exministro de Sanidad?
La relación personal, buena, muy buena.
¿Y a Pablo Iglesias qué le ha parecido el trabajo de Salvador Illa como ministro?
Ese trabajo es un trabajo del que me tengo que hacer corresponsable, porque el gobierno es un órgano colegiado. Todo lo que haga el gobierno es mi responsabilidad.
Pues haga autocrítica del Ministerio de Sanidad, Pablo Iglesias.
Bueno, en este caso, yo entiendo que en campaña electoral los navajazos son frecuentes, pero me va a permitir que yo no entre a soltar navajazos a nadie, y menos cuando se trata de algo en los que han estado en juego muchas vidas. Yo, con el señor Illa como candidato, tengo muchas diferencias. No entiendo su defensa, a mi juicio, absurda de los privilegios monárquicos. No entiendo que no se crean la ley catalana de vivienda y que nos estén poniendo tantas dificultades para convertirlo en una realidad a nivel estatal. Pero yo no voy a entrar a navajazos y a decir que el señor Illa ha sido un mal ministro de Sanidad, no solamente porque nosotros somos corresponsables de todo lo bueno y todo lo malo que se ha hecho, sino porque yo creo que un mínimo de elegancia hay que mantenerla.
Ha sido un error, para entenderos, que no se ha hecho este test de antígenos antes del debate de la campaña en TV3 y que probablemente no se lo haga esta noche en el debate de La Sexta.
Decía antes que en campaña electoral hay demasiados navajazos y creo que debemos respetar a la ciudadanía. Yo conozco personalmente tanto al señor Illa como al señor Junqueras y aunque tengo enormes diferencias políticas con ambos, no creo que sean malas personas ninguno de los dos. Entonces, ojalá todo el mundo sea lo suficientemente elegante como para no utilizar determinadas cuestiones en campaña que, por muy habituales que sean los navajazos, creo que a la gente les alejan. Ayer lo hablaba con Jessica y me decía, yo no voy a entrar en esa basura de si tú te has vacunado o tú no te has vacunado. Creo que hay que respetar un poco a la gente que está sufriendo mucho, que está pasándolo muy mal, como para darles determinados espectáculos. Nosotros no vamos a entrar ahí.
Uriol Junqueras ayer preguntaba en el meeting que hizo en Manresa si Salvador Illa se ha vacunado del COVID, pero te pregunto de otra manera para que nos entendamos. No sé si le consta a Pablo Iglesias algún miembro del gobierno de España que se haya vacunado.
Evidentemente no. Todos nos tendremos que vacunar cuando nos toque, en función de la edad que tenemos y en los grupos en los que estamos. Y sugerir cualquier otra cosa me parece que es entrar en una dinámica de navajazos que ofende mucho a la gente. Tenemos suficientes diferencias políticas para discutir y para debatir y para criticarnos los unos a los otros como para entrar en cuestiones tan bajas. E insisto, conozco a los dos protagonistas de la polémica y les pediría a ambos que por favor no sigan con eso, que hablemos de política, que se hable de cuál es el plan para la sanidad catalana, que se hable de qué cosas necesitan los ciudadanos catalanes en muchísimos ámbitos y dejar estas cuestiones que creo que ofenden a la gente en Cataluña independientemente de su opción política.
Recuerdo una frase, Pablo, que decía, que me dijo un día aquí en el estudio Ada Colau, no es literal, pero venía a decir esto, que es que cuando era el primero o el segundo año que era alcaldesa de Barcelona, y me dijo, cuando estás fuera no te das cuenta de la diferencia de cuando estás dentro, que muchas veces eres injusto. Venía a decir esto, más o menos. ¿Le ha pasado a Pablo Iglesias que cuando está dentro se da cuenta de que muchas veces era muy injusto de cuando estaba fuera?
O sea, de lo que me he dado cuenta, y lo digo muchas veces, es de que las cosas eran todavía peor de como me las imaginaba. Yo sabía que estar en el gobierno no es estar en el poder, y algunos alumnos míos de la facultad me lo recordaban, me decían, pero si esto ya nos lo decías en clase, y es como ya, pero cuando lo ves por dentro, digamos, lo que era una reflexión teórica y se convierte en algo práctico, impresiona. Entonces, por una parte, soy plenamente consciente de que solamente estando en el gobierno se pueden cambiar ciertas cosas, pero al mismo tiempo he visto el poder descarnado, la falta de ningún límite ético por parte de nuestros adversarios, que no estoy pensando en los partidos de la oposición, que eso es poca cosa entre nosotros, sino de los poderes económicos y sus brazos mediáticos, de lo que son capaces de hacer cuando estás cuestionando mínimamente lo que representan su poder y sus privilegios. Pero al mismo tiempo, pues nosotros tenemos que estar sometidos a la accountability, a la rendición de cuentas y a la crítica, y no nos podemos quejar. Yo creo que, digamos, lo que se puede sufrir o lo que les representa el peso de la responsabilidad es una cosa que los gobernantes tenemos que llevar por dentro, y quien no sea capaz de llevarlo por dentro, que se dedique a otra cosa.
Por cierto, antes hablaba Pablo Iglesias de navajazos en campaña. ¿Quién maneja mejor la navaja, Pablo?
Yo no voy a entrar en eso, porque acusar a alguien de ser el mejor navajero es entrar ya en la lógica de navajeros y yo prefiero no entrar en eso, no es mi estilo.
Cuando se entra en terreno personal, por parte de quien sea, de la prensa, determinada prensa o incluso desde algún partido político que lo utiliza, ¿uno no tiene ganas de enviarlo todo a hacer puñetas o al revés?
Todos somos seres humanos y a cualquiera que niegue que las cosas te puedan afectar, pues miente. Y es verdad que de nosotros y de mí en concreto, vamos, es que no se dejan nada. O sea, desde el pelo, los dientes, la curvatura de la espalda. Pero también hay que sabérselo tomar con humor y en realidad, pues comprender que cuando los adversarios caen tan bajo, que cuando los adversarios son capaces de llevar el enfrentamiento y la crítica a lo personal, en realidad lo que están haciendo es reconocer tu dimensión. Y creo que hay que ser capaz, tienes que ser capaz de respirar, de sonreír y de seguir haciendo tu trabajo. A quien no cambia las cosas, no le critica a nadie.
Cuando hay un tema, además, con la niñera, cuando hay un tema también en vuestra propia casa, ¿todo esto afecta o no afecta?
En esto es clave no entrar en las trampas que te lanza el adversario. A nosotros nos acusan de delitos gravísimos básicamente para generar escándalo mediático y ponernos a discutir de eso. Entonces, quien nos acusa de un delito, que vaya a los tribunales. En este último caso ni siquiera van porque es una basura de principio a fin. Hacer cualquier comentario por mi parte al respecto sería regalarles el marco. O sea, ellos quieren acusarnos de mentiras y que nosotros nos pongamos a discutir de eso.
Pero esto es un clásico también, Pablo, porque aquí pasa, hay cosas que pasan que se van soltando y si se suelta y vale, muy bien, pero quedan. O sea, no, ya sé que una mentira repetida mil veces no tiene por qué ser verdad, pero utilizando muchas veces las redes, los medios, etcétera, pues parece que sea verdad.
Y esa es la función, además. Es decir, creas un escándalo. Sabes que, digamos, los profesionales de la... profesionales o ciertos líderes de opinión no van a hablar de otra cosa en la tertulia. Es como el nuevo escándalo de Podemos o de Pablo Iglesias o de Irene Montero y no sé qué. Ana Rosa, Ferrera, Susana Griso, Vicente Vallés, horas y horas y horas. Al cabo de unos meses, caso archivado, no aparece en las portadas de periódicos y desaparece de la tertulia, pero el daño está hecho. Bueno, pues eso es así y así funciona el poder y por eso algunos decimos que no hay plena normalidad democrática. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que cada vez hay más gente que cuando le intentan hacer el truco por décima vez, pues se da cuenta. Y una de las consecuencias de eso es pues el enorme desprestigio que están adquiriendo los poderes mediáticos en nuestro país. O sea, ¿qué te voy a contar a ti que lo ves de cerca, las cosas que se hacen y el escándalo que generan? Bueno, creo que cada vez hay más gente que se da cuenta.
¿Nunca has pensado, de verdad, en decir, oye, mira, aquí os quedáis? Voy a hacer política, pero vuelvo a hacer política de base.
Cualquiera que no piense eso no es un ser humano. O sea, yo creo que eso a cualquiera que tenga una profesión o una...
¿Pero es un minuto o un minuto o lo llegaste a hablar, por ejemplo, con tu pareja? Decir, oye, mira, hasta aquí.
Hay momentos en los que en los que uno se plantea decir, oye, todo esto merece la pena.
Por ejemplo,
eso no te lo puedo contar. Eso es inevitable y es humano. Y yo creo que cualquiera que no tenga eso es un robot o un androide. Pero luego, yo creo que esos momentos también refuerzan mucho, porque en la vida lo que no te mata te vacuna. Te hace todavía más fuerte. O sea, cuando golpeas a alguien mucho, puedes acabar con él. Pero si no acabas con él, lo que estás haciendo es introducirle más y más y más anticuerpos. Y yo estoy muy orgulloso de las cosas que estamos consiguiendo, que son pocas, que son modestas porque el peso que tenemos es modesto. Pero al mismo tiempo, toda esa agresividad, yo creo que es la prueba evidente de que estamos cambiando muchas cosas. Y eso mucha gente lo nota.
Si el partido te da confianza, ¿tu voluntad es volverte a presentar a las próximas elecciones?
en cada momento hay que tomar la decisión. Yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad, tiene que estar centrado en su responsabilidad, partido a partido. Estamos en esta liga, tenemos que jugar los partidos, y cuando toque, digamos, enfocar el siguiente partido, ahí habrá que sentarse y habrá que pensar. Nada debe estar descartado, pero creo que no tiene ningún sentido pensar en eso ahora. Tenemos mucha tarea por hacer.
¿Has pasado el virus?
Pues creo que sí, pues creo que sí.
Creo que creo sí, que... No es un sí seguro.
Creo que sí por lo siguiente, creo que sí porque cuando se iba a reunir la mesa de diálogo entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat, el día anterior yo estaba muy malito, pero estábamos en el mes de febrero. Entonces me fui al médico que tenemos los diputados, en el Congreso de los Diputados, y me dijo, tienes fiebre, quédate una noche en casa y tómate estos antibióticos. Le dije, hombre, no será el virus, claro, entonces todavía en febrero, digamos que no representaba lo que representó después. Me dijo, pues seguramente no, si hay muy poquitos casos detectados en España. Y me fui a casa, pasé una noche muy mala con fiebre, y a los dos días pues ya estaba prácticamente recuperado. Claro, después mi pareja tuvo la COVID-19 con varios tests, entonces, y yo después me tocó hacerme algunas PCRs y siempre fue negativo. Entonces deduzco, teniendo en cuenta además pues lo que es el Congreso de los Diputados, que hubo pues muchos diputados contagiados, que lo lógico es pensar que sí. Aún así, tomo todas las precauciones y creo que es nuestra obligación hacerlo.
Pablo Iglesias, mucha suerte y muchas gracias.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Igualmente.